Jara Santa María nació en Zaragoza, pero no se lo tengan en cuenta, porque total, a los 3 años se fue a vivir a Pamplona y desde allí ha hecho prácticamente toda su vida, salvo que ya ahora ya está trabajando en Madrid, o sea que lleva una vida bastante errante. Lo que ha hecho ha sido desplazarse un poco para su última novela y se ha acercado al Baztán para contar una historia de magia en un universo oscuro donde 3 primos se encontrarán a personajes fantásticos como Galchagorris, Lamias, algún lobo hiperdesarrollado, un Basajao, un viajero y, en fin, parte de la rica mitología vasca. Todo ello está en Los dioses del norte, un título que suena a serie, con otro título, La leyenda del bosque, que parece que es el que corresponde a este volumen.
Jara Santa María no es nueva en esto, a pesar de su juventud. Nació en 1990 y ya ganó el premio Jordi Sierra y Fabra y el premio La Caixa Plataforma. Es periodista, trabaja en el mundo de la comunicación, colabora en revistas y blogs y se empeña en animar a la lectura con diferentes actividades. Con el mismo entusiasmo que ella manifiesta, la recibimos hoy en Iblandia.
Jara Santa María, arratsaldeón, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí y de hablar contigo de Los dioses del norte. Bueno, aclaramos, Los dioses del norte es el título de la serie y La leyenda del bosque es el título de la novela.
Exacto.
O viceversa.
Sí, sí, sí. Los dioses del norte es como el título de la saga, ¿no? Uh-huh. Y el primer volumen es La leyenda del bosque.
O sea que cuando hagan la serie de televisión, como pasó con Juego de Tronos, llamarán La leyenda del bosque a la primera y luego ya todo se llamará La leyenda del norte. Pero bueno, vamos con tu historia literaria. Esta, digamos, es tu tercera novela. Uh-huh. Y en ella parece que te metes en un universo diferente al que tenían tus trabajos anteriores, ¿no? ¿Cómo ha sido esto?
Sí, pues efectivamente ha sido un cambio bastante importante, porque hasta ahora siempre que tengo 2 novelas más tampoco,
bueno.
Pero siempre es verdad que había escrito realista, era un poco lo que me interesaba en ese momento, y esta ha sido la primera vez que me he decantado por la fantasía. La verdad es que era algo que me daba mucho respeto, porque me parece muy complicado de hacer. Entonces tenía muchos miedos de a ver qué mundo construyo, que todo tenga su coherencia y demás, pero al final lo abordé desde el voy a pasármelo bien a ver qué pasa. Y me quedo con eso y de momento con que la gente también se lo está pasando bien.
Y además fantasía relacionado con la mitología vasca, claro.
Claro, claro. Es que siempre me ha traído la mitología, pero además había algo que me apetecía mucho hacer, que era hacer un mundo mágico, pero que no fuera un universo absolutamente inventado, sino que pudiera de alguna manera coexistir con lo que tenemos, porque eso me parece súper evocador, ¿no? Y para niños yo recuerdo que yo me lo pasaba bomba imaginando todas las cosas que podían estar pasando sin que nos diésemos cuenta, ¿no? Entonces era eso lo que quería hacer, hijo, teniendo mitología tan rica, un universo tan, tan chulo al lado de casa, es que lo pedía.
Bueno, de hecho, este mundo es exactamente igual que el nuestro, lo que pasa es que en él es siempre de noche. Uh-huh. Otra cosa es si esas plazas y esos edificios que vas mencionando en la novela están en realidad en algún sitio concreto. Tú lo sabrás.
Claro, sí, todo se puede ver. Está todo en... Bueno, lo he basado en Irurita en concreto porque me parecía un pueblo precioso. O sea, ese ha sido el único motivo. Y claro, yo he intentado que los edificios... O sea, yo pasé por ahí pensando, ojo, pues este claramente es la casa de un Unax, porque demás. O sea, que todo se puede ver realmente, ¿no? Lo que pasa es que sí que me gusta imaginar que aunque sea el mismo mundo de día y de noche, como son mundos que han vivido cosas diferentes, hay cosas diferentes. Entonces, un mismo local puede ser una tienda de chuches en nuestro mundo y ahí haberse quedado en ser, yo qué sé, una calderería, ¿no? ¿Por qué no?
Ya, a mí me ha recordado esto, fíjate qué tontería, un viejo cuento de Rafael Alosius Rafferty que se titulaba Viejos goznes del mundo, en el que contaba que ahí en el Pirineo había unos goznes que cada día aparecía un mundo. Esa noche giraba de nuevo, aparecía otro mundo y los personajes eran los mismos, lo que pasa es que eran radicalmente diferentes. Tú no habrás leído ese cuento, ¿no?
Pues no, pero ahora mismo me apetece muchísimo.
Bueno, ¿te fuiste al Baztán por influencia Dolores Redondo o no tiene nada que ver?
Sí, tiene un poco que ver. O sea, evidentemente a mí me dio mucha rabia descubrir que existía todo eso y que no lo conocía tanto siendo de Pamplona, ¿no? Era como, pero si esto es
eso
una pasada.
Eso pasa mucho.
Claro, entonces sí que fue un poco el detonante Dolores Redondo, porque evidentemente hizo que de repente todo el mundo se interesara por eso, ¿no? Y ella hizo que me apeteciera conocer más. Pero sí que es cierto que luego cuando fui leyendo lo que había escrito sobre la mitología y demás, es que es cierto que en el Valle del Baztán tenía una presencia más fuerte y que se ha conservado mejor, y es verdad que tú te pierdes por esos bosques y te imaginas muchísimas cosas. O sea, era un escenario perfecto, la verdad.
Y luego lo de los primos, 12, 10, 8 años, ¿pensaste en esas edades como algo determinante, algo que venía bien a la narración, o aparecieron y dijiste, bueno, pues me viene fenomenal?
Aparecieron un poco. Sí que creo que lo que buscaba un poquito era ese punto de inocencia todavía, de cruzar un portal y decir, vale, pues he cruzado un portal, ¿no? O sea, que quiero decir que yo creo que esas cosas cuando pasan de adulto se llevan de otra manera, a lo mejor habría que haber contado la historia de otra manera. A mí el punto de inocencia que todavía se tiene con 12 años me interesaba muchísimo, porque creo que permitía hacerlo más divertido, que era un poco lo que yo quería hacer. Si hubiéramos hablado de adolescentes habría terminado siendo otra cosa, ¿no?
Pero fíjate, luego llega un momento en que se aclara que en ese mundo de noche tienes la opción de quedarte o salir de él, pero solo hasta los 15 años. Uh-huh. Es una edad determinante en la vida de cualquier persona, cuando tiene que tener ya las decisiones tomadas. ¿No es un poco prematuro tomar decisiones tan importantes a los 15 años?
Totalmente prematuro. Yo creo que eso es lo que le va a dar esa gracia a la trama, ¿no? El tener que tomar una decisión tan importante como dónde te quedas cuando solamente tienes 14 años, vamos. Vamos, 15 en el momento en el que decías, pero la decisión pasa cuando tienes 14. Pero bueno, yo sí que recuerdo un montón de decisiones súper importantes demasiado pronto. ¿Ciencias o letras? ¿Qué es eso?
O sea, que es una metáfora de la vida real, ¿no?
Yo creo que en el fondo sí, no me había dado cuenta hasta ahora mismo, pero es verdad que ostras, anda que yo sabía si ciencias o letras con 15 años. Claro, o sea,
bueno,
que
bueno, tú ya lo sabías. Que tú
lo
ya estabas
sabía,
escribiendo.
Sí, pero fue, pues, es un poco precipitado, en mi opinión.
Oye, la forma de contar la historia, los capítulos, salvo el prólogo y el epílogo, están narrados por los dos primos mayores, menos un capítulo hacia el final, que está contado por la pequeña. Está claro que tú te saltas tu normal.
Sí. Además, bueno, yo es que me gustaba muchísimo Marianne Curley, que era una escritora, bueno, que de hecho ha vuelto a escribir, pero era una escritora que justo sacó una saga también con distintos narradores cuando yo era adolescente. Y recuerdo que me encantaba el cómo cambiaba la manera de narrar en función al personaje, cómo podías ver lo que opinaba uno sobre el otro según quién narraba. Me parecía súper interesante. Entonces, eso es, yo creo, lo primero que tenía claro con esta saga, que lo quería hacer así. Luego he descubierto que me he metido en jardines, porque evidentemente es muy complicado, porque claro, al final narrar en primera siempre limita la información que das, y ya si encima son varios narradores, pues es un poco jardín. Pero bueno, como yo me lo he pasado muy bien, espero que al final la historia se entienda. Y sí, el segundo libro de hecho va a cambiar un poco también. Yo hago lo que quiero.
Ya. ¿Lo escribías todo seguido? Quiero decir, sí, que tenías que cambiar de voz de repente, porque una parte podía haber sido escribir lo de Teo, por otra lo de Emma, ¿no?
Lo pensé, pero decidí contarlo todo el tirón, y además creo que también me venía bien, porque ya es como que te refrescas también de, venga, pues ahora cambio un poquito, ahora soy Emma. Pero también es como te levantas por las mañanas. Hay días también que no me apetecía nada ser Emma, ¿sabes? Y quería ser Teo, entonces pues bueno, es por eso ha sido tan divertido, yo creo, de escribir.
Oye, Teo, Emma y Ada, que así se llaman los tres chicos, entran a ese universo por un pozo, y esto recuerda un poco a Alicia en el País de las Maravillas. No sé si ya la has tenido de referencia.
Pues realmente aquí he tenido de referencia la mitología, porque ellos creían que los genios, que eran como llamaban a los dioses, por las noches habitaban debajo, o sea, como una especie de mundo subterráneo al que se comunicaba por cuevas o por pozos. Y yo dije, bueno, pues esto tiene que ser un elemento.
Tienen que caer, claro.
Evidentemente. Entonces, sí, o sea, es verdad que lo de la división entre el mundo del día y la noche, eso ya es llevar un poco al extremo algunos mitos que tenían, pero lo de pensar en los pozos y cuevas como vías para entrar en lo desconocido era algo que ya existía. Entonces yo, vamos, me apetecía meterlo.
Bueno, por cierto, que has usado, digamos, una parte, ¿no?, de la mitología vasca. Hay muchos más personajes, hay muchas más cosas. No sé si te da un poquito de vértigo meterlo todo, o has dicho, no, me voy a reservar algunos para las siguientes partes.
Alguno me lo he reservado, claro.
Vale.
No podía contarlo todo al principio, pero no, sí que me parece un poco inabarcable, y está fenomenal que sea inabarcable. También es verdad que cada pueblo tiene luego sus peculiaridades dentro de la mitología, al ser una tradición además oral le preguntas a alguien de un valle, a alguien de otra zona y llaman diferentes a las cosas, a veces se parecen, otras veces no tienen nada que ver. Entonces tampoco es que quisiera meterlo todo, hay cosas que me interesaban más y otras cosas que las sé y que no sé si las aprovecharé o no, pero es lo chulo, que realmente esta mitología da para que se escriban muchas más sagas que las mías. O sea,
pero
que...
claro, tú estabas escribiendo el libro consciente de que ibas a hacer una serie.
Sí, sí, pero... hombre, yo creo que esto se sabe cuando dice hasta dónde para esta novela. O...
Ya, pero ¿cómo era tu relación con la editorial? ¿Ya tenías la novela apalabrada?
Sí.
¿En el sentido de que podías hacer una saga o cómo fue?
Claro, yo ya les conté mi intención. Ajá. Evidentemente, nada se puede prometer, nunca sabes cómo va a funcionar. O sea, yo a día de hoy estoy hablando de saga, lo mismo se queda en un segundo libro y ya está. O sea, estas cosas al final, pues siempre hay un factor suerte. Pero en principio sí que la idea les llamó la atención y veían... que realmente daba para continuarla, ¿no? Uh-huh.
Entonces, a ver, oye, aquí hay en la historia hasta un instituto, y Ipurtargiak, que recuerda la escuela de magos de Harry Potter, incluso tú haces alguna broma al respecto. No quieres que el lector se confunda, pero bueno, aceptas que seguramente sean lectores de J.K. Rowling, ¿no?
Supongo, porque yo soy súper fan de J.K. Rowling, entonces negar la existencia de Harry Potter no tiene sentido. Claro que, yo sobre todo hago la comparación porque es como, no, aquí no les enseñan a hacer magia, esto es un instituto normal, lo que pasa es que tú piensas un instituto con brujos, pues inmediatamente piensas Hogwarts, pero vamos, que me parece estupendo, ojalá se me comparase con J.K. Rowling, ojalá, o sea, que ningún problema.
Hay más referencias también, hablar de los cuentos tradicionales, Caperucita Roja, haz un Caperucita Roja, algo por
claro,
el estilo,
claro.
¿No? ¿También tienes influencia de todos esos cuentos?
Sí, en definitiva de todo lo que leía cuando era adolescente. O sea, sí que es verdad que hay cosas que son evidentemente tan conocidas como lo de Harry Potter que es inevitable que la gente lo busque, pero evidentemente, pues sí, los cuentos tradicionales, hasta películas también, series que he podido ver, al final todo influye, ¿no?
Oye, elementales, empáticos, sensitivos, esos son los linajes de Gawa. Cada uno con sus poderes para dar variedad a la gente de ese lugar que te has inventado. ¿Te costó mucho encontrar los nombres y las especificaciones de cada uno?
Le di vueltas, sí, pero de alguna manera yo lo que quería es que diera variedad por el propio, o sea, por la propia narrativa, para que no fueran todos iguales, todos con los mismos poderes, pero además porque creo que en el fondo nos pasa también en la vida, sin necesidad de magia, ¿no? Hay gente que se le da mejor conectar con las personas porque las lee mejor, y otras personas pues son muy buenos en los deportes y, bueno, pues en el fondo la vida. Entonces yo pensé que la magia podría transmitirse así, ¿no? También.
En el mundo de Gawa los personajes tienen nombres vascos, en el mundo real no. Se puede argumentar que son niños que han vivido en diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, supongo que también es una decisión literaria.
Fue sí, sobre todo por el hecho de que se habían ido ya de la zona. O sea, realmente la única que seguía viviendo en el Baztán era la abuela y sus hijos estaban más desperdigados por el mundo. Entonces me parecía que tenía sentido que tuvieran unos nombres, sí, menos navarros quizás, pero lo que sí que ha sido una decisión absolutamente consciente es que yo quería que todos los nombres de las personas que vivieran allí sonasen a esos nombres que yo he tenido de compañeros de clase en Pamplona, es que si no...
¡Ah, qué bueno! A ver, alguno te habré dicho, ya me has puesto ahí... Y...
Eso ya...
No, habrá muchas identificaciones, claro, con tu entorno, quiero
sí.
decir...
Eso, a ver, eso pasa siempre que escribes, siempre la gente intenta buscarte, este personaje se parece un poco, pero sí, a ver, es inevitable que metas cosas que conoces,
claro,
gente
claro,
que
claro,
conoces
claro.
En los personajes.
Claro. Y en cuanto a la leyenda en sí, la de Mari, Gaueco y demás, bueno, también la has alterado un poquito,
claro.
Adaptándola a tus conveniencia, ¿no?
A mí me gusta decir que es un homenaje.
Ah, vale.
Sí, porque es verdad que no es, o sea, no pretendo hacer divulgación en ningún caso, porque además es que si lo intento me sale fatal, porque para eso ya ha habido gente que lo ha hecho documentándose muchísimo. Yo he cogido ingredientes que me gustan y sobre todo que creo que resumen un poco la esencia de esa mitología, o sea, ese miedo a la noche, ese miedo a lo desconocido, esa separación entre luz y sombras que está tan presente en la mitología, y luego efectivamente la he llevado a un extremo para hacer con ella lo que me apetecía y para hacer una historia divertida, pero eso es un homenaje.
Oye, empezaste escribiendo literatura de infantil y juvenil y sigues escribiéndola. Yo no sé si has decidido ya que este es tu género o no te cierras puertas, vamos.
No, no me cierro para nada, más que nada porque tengo la suerte de que escribo lo que me apetece, cuando me apetece y con el objetivo fundamental de disfrutar. Entonces no tiene sentido cerrar por ninguna parte. Es verdad que empecé haciendo juvenil porque era joven, quiero decir, que empecé escribiendo para 17 cuando tenía 17. El segundo tenía 20 o 20 y pico y escribía para 20 y pico. Esta ha sido la primera vez realmente que he escrito para alguien que no fuese yo, ¿no? Y ha sido súper divertido. Me gusta mucho la literatura juvenil, la verdad. Pero ¿por qué no de repente ahora me puedo poner a escribir adulta? Puede pasar perfectamente.
Claro. Bueno, tú tienes de momento un compromiso de seguir con
sí,
la serie.
Sí, eso es. Eso no, es lo primero.
Que no sé si tienes ya escrito el segundo o...
Estoy en ello.
Ah, vale.
Oye, ha aparecido en castellano y en catalán, ¿no?
Uh-huh, sí.
Supongo que habrá edición en euskera también, ¿no?
Pues es que esto es decisión de la editorial. A mí me pega, claro.
Y además pero... es que pega perfectamente. O sea,
a mí me
es
pega
que
mucho.
Ya lo están demandando los oyentes.
Claro, claro. Sí. Ojalá.
Vale. Bueno, en todo caso es Ediciones B, ¿no? Es una división de Ediciones B que radica en Cataluña, como sabéis, de ahí la traducción al catalán.
Sí.
Pero yo creo que tienes que presionarles un poquito, ¿eh?
Sí, o por lo menos vender los derechos para que una editorial vasca lo publique también. O sea, que eso
yo se lo digo, yo se lo digo.
Claro. Dile que has hablado con nosotros. Bueno, pues oye, que te vaya todo estupendamente, de verdad, y que podamos hablar en plazo más o menos corto de la segunda parte de Los dioses del norte.
Muchísimas gracias.
¿Tiene título?
No. Estoy trabajando en ello justo ahora, o sea que se me está llegando un poco por la calle de la amargura. Bueno, ya os contaré.
Vale, no por lo menos entonces.
Hay que leer La linda del bosque y luego
se veremos.
Jara Santamaría, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima, agur.
Agur.